En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Comenzamos el teléfono público de esta mañana de jueves 19 de junio. Listos para atender a sus peticiones. Acuérdense que tenemos dos líneas telefónicas de cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el chat, el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Está Lourdes Torres en los teléfonos. Está el buen Luis Durán en los controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Le recordamos que necesitamos que nos entregue sus reportes completos para poder atender la comunicación, así que tenemos de hecho la necesidad de entrar en vivo en las calles con lo que está sucediendo. Allá se encuentra nuestra compañera Osito Ledo en Zapopan, así que déjenme ir rápidamente una pausa y regresamos con este reporte en vivo. Vámonos a las calles. Uzi Toledo está en Zapopan, hay una manifestación en proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Uzi? Te escuchamos, adelante. Adelante, por la otra línea, Uzi, adelante, buenos días.
Buenos días.
Te escuchamos, Uzi, adelante.
Muchas gracias. Prácticamente ya nos encontramos a unas cuadras del Centro Integral de Servicios de Zapopan, en conjunto con personal administrativo, médicos y enfermeras del Hospitalito de Zapopan. Hay que recordar que esta institución es independiente a cualquier otra de Secretaría de Salud. Ellos son pues prácticamente servicios municipales y están protestando ya que se les está reduciendo sus prestaciones hasta un 25%. Vamos a hablar con el secretario del sindicato, Gustavo Quesada, para que nos dé mayores detalles. Secretario, buenos días. Por favor, platíquenos la razón de esta manifestación.
Sí, buenos días. Bueno, la razón fundamental es porque se dio una reducción a las prestaciones del personal médico del Hospitalito y las Cruces Verdes Zapopan de hasta un 25%, tanto en su prima vacacional como en su aguinaldo.
Cuéntenos cuáles son, pues, lo que están ustedes realizando. Se hablaba de un paro, ¿esto está descartado?
Bueno, no lo hemos descartado. En este momento, pues, estamos apelando a la voluntad de las autoridades. Lamentablemente, los directivos del hospital pues no nos han dado una adecuada respuesta y por eso es que venimos ahora con las autoridades del ayuntamiento para ver si ellos nos pueden dar una respuesta, porque la verdad les puedo decir que ya era un hecho consumado y pues ya no hubo más que hacer, la verdad.
Háblenos de los directivos, ¿qué les han mencionado? ¿Hay algún tipo ya de diálogo, de acuerdo? También pues vamos a el CIS con la intención de que sean escuchados por el presidente municipal de Zapopan también.
Claro, bueno, apelamos a la buena voluntad del presidente municipal. Lamentablemente el cuerpo directivo pues no ha podido darle solución a esta situación. Y bueno, estamos acudiendo grupo de trabajadores, de médicos, a apelar a su sensibilidad, pues para ver si podemos resolver el problema. La idea de nosotros no es afectar a la ciudadanía, no es hacer paros, no es hacer nada, simplemente que se respete nuestro derecho. Pero pues lamentablemente si tenemos que tomar acciones, pues lo haremos.
¿Qué cantidad de administrativos, médicos, enfermeras pueden salir afectados de esto?
Bueno, estamos hablando de un universo de alrededor de 1.500 trabajadores y personal de lo que es de salud, estamos hablando de 1.200 trabajadores, médicos como alrededor de 300, 400 médicos más o menos.
¿Y pacientes?
Pues pacientes, la verdad es que atendemos más de 50.000 atenciones por año. Urgencias, consultas, cirugías. Trataremos nosotros en la medida de nuestras posibilidades afectar lo menos posible a la población, porque al final ellos son nuestra razón de ser, pero bueno, estamos obligados a defender nuestros derechos.
¿Cuánto, cómo es lo que afecta a su bolsillo?
Pues estamos hablando que en términos ya de dinero de una cantidad de entre 25 y 30 mil pesos, lo que se van a ver afectados los compañeros.
Eso ya se los aplicaron, ¿cierto?, en el mes de abril.
Ya en abril hubo una reducción a la prima vacacional, y ahora en junio que se nos da un adelanto de aguinaldo, también ya hubo una reducción sustanciosa. Y bueno, en diciembre que viene el pago ya total de lo que resta del aguinaldo. Hasta ahorita estamos hablando de una afectación de entre 8 a 10 mil pesos. y en diciembre pues viene el resto.
Entonces se puede descartar hasta el momento, depende de si son escuchados o no, un paro de labores.
Claro, si no hay una adecuada respuesta, un buen diálogo, pues es una de las situaciones que se puede contemplar, hacer un paro o alguna falta colectiva por parte del personal. Obviamente vamos a ser responsables en que al menos los servicios básicos de urgencia estén funcionando, pero pues lamentablemente son de las medidas que tenemos que tomar en dado caso de que no se encontrara una solución.
Perfecto, muchas gracias, secretario, gracias, buenos días. Bueno, Víctor, pues ya escucharon parte de lo que se está viviendo en este momento, ya estamos llegando al Centro Integral de Servicios de Zapopan, estaban prácticamente bloqueando la avenida, ya en unos 2 minutos la circulación se va a restablecer para que pues los médicos, enfermeras, se puedan manifestar en la explanada de este Centro Integral, y pues a la espera de ser escuchados tanto por directivos de este hospitalito como por el mismo presidente municipal, Juan José Frangué.
Bien, si tuvieras más oportunidad más adelante, preguntarle también al secretario qué prestaciones les recortaron para entender cuál es el problema, si fue, no sé si tengan ellos algún tipo de bono como el del servidor público, la cantidad de aguinaldo, es decir, ¿qué situación generó o qué alteraciones en la nómina generaron la molestia del personal médico?
Al parecer es la prima vacacional. Ajá. De entre alrededor de 8,000 a 10,000 pesos y se espera también en el aguinaldo, ¿verdad, secretario? ¿Son nada más esas dos prestaciones?
Hasta ahorita son esas dos prestaciones. Lamentablemente, como nos ha sorprendido, la verdad, como es algo inédito, pues ojalá que no haya alguna otra sorpresa más, es lo que nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy.
Bueno.
Es su sentir, ya que ustedes pues son médicos, están en la primera línea, tanto han estado en la pandemia, hablábamos del Seguro Popular, y también pues sus consultas, todo pues son accesibles usualmente a la población.
Claro, bueno, los servicios de salud tienen un fin totalmente noble, social para la gente. Yo creo que sí es grave pues pensar que se toca al personal médico, porque la realidad es que pues creo que es una base fundamental para los servicios. Y obviamente pues, si les bajas el salario y las prestaciones, es difícil esperar que vayan a estar contentos, que vayan a dar una mejor atención, ¿no? Yo creo que debemos de, en lugar de mejorar, no debemos ir para atrás, ¿no? Sí.
Gracias, secretario. Bueno, pues ahí está parte de las afectaciones que está teniendo el personal médico del hospitalito, Víctor.
Bien, Uzi, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto contigo y, bueno, por supuesto, esperamos que eso se resuelva con diálogo, con negociación, con la administración municipal, el director del OPD, el presidente municipal, quien tenga la posibilidad de escucharlos, atenderlos y evitar que se paralice más adelante la situación de atención a todos los usuarios que ya nos decía el doctor en esta manifestación en la que tú te encuentras. Gracias por el reporte, Uzi.
Vamos a seguir informando. Muy buenos
Hasta
días.
Luego, Uzi Toledo, con lo que ocurre en el Zapopan, la manifestación de trabajadores del hospitalito de Zapopan. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, tenemos más participación del auditorio, hay algunos mensajes y enseguida llegarán más llamadas, así que primero, ya a las 11:01 llegó una comunicación, así que la vamos a escuchar. Es una nota de voz, así vámonos con esta, mi estimado Luis Durán.
Hola, Víctor, buenos días. Te saluda el licenciado Mendoza de aquí del crucero de Avenida Mariano Otero. Nada más para informarte a ti y al amable auditorio que debido a la ineptitud de las autoridades de movilidad y de la cervecería que está aquí en la avenida Mariano Otero, está un verdadero caos vial en ambos sentidos. Se están poniendo con unas grúas un puente de acero y está completamente colapsado el paso, pero son tan ineptos estas personas de movilidad y los mismos de la cervecería, no pudieron haber puesto unas lonitas mucho antes atrás allí en la glorieta de Niños Héroes para evitar que la gente pues se meta a este atorón y tengas aquí problemas para llegar a tu destino. Al igual a los que vienen de Plaza del Sol y hacia este rumbo, pues es lo mismo, no hay ningún aviso ni nada, nada más es cuando están aquí ya las patrullas cerrando el paso, es cuando te das cuenta y pues te ves inmerso en este problema. Muchas gracias y saludos para todos. Yo pienso que esto va a durar más de 2, 3, 4 horas.
Bueno, muy bien. De hecho, sí, muy temprano recibimos una comunicación de parte de la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en donde nos dicen que debido al retiro de un puente peatonal ubicado en Mariano Otero al cruce de la calle Lluvia, se realiza un corte a la circulación vehicular sobre el lateral de Mariano Otero desde la glorieta Los Arcos del Milenio. Cierres viales en la zona es Mariano Otero y Las Rosas, Mariano Otero y en la Bayoneta antes de la glorieta de Los Arcos, Mariano Otero y Lázaro Cárdenas a la altura de la Pepsi y Mariano Otero y calle Lluvia, además de Mariano Otero y Washington, con cortes parciales, es decir, que abren y cierran. Dice, te recomendamos tomar rutas alternas y seguir las indicaciones de nuestros oficiales si circulas por la zona. Se estima que las maniobras duren 2 horas más. Eso fue a las 8:39, ya no duraron 2 horas más, entonces debe de seguir la situación ahí complicada porque es una grúa de gran tamaño y se están haciendo las adecuaciones en el puente peatonal. Así que tome sus precauciones, sí soy de la idea de que esta comunicación llega tarde. Esto debió de haberse notificado ayer o antier, oportunamente, para poder evitar el problema, para que las personas que vamos por Arcos del Milenio, yo todos los días paso por ahí, todos los días absolutamente paso por ahí a las 5 de la mañana, y luego en la tarde como a las 3, 4, nunca había algún aviso de que iban a cerrar, que se iba a desviar, que el puente lo iban a cambiar. Es más, con decirle a usted que el puente hasta le sirve de armatoste para pegar la lona y decir en tal día, a tal hora vamos a quitar el puente, tome sus precauciones, eso nunca se vio. Entonces, no sé si esto es un asunto de un particular, porque creo que el puente, como está azul, tengo mis sospechas de que a lo mejor lo puso y lo pagó la cervecera, y hoy el Estado es el que lo está quitando, o la cervecera lo sigue quitando con apoyo del Estado, pero no se avisó. Y ese es un grave error, se llama comunicación social y no se está ejerciendo. En línea telefónica está José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante.
Bueno,
adelante,
hola, sí, Huicho. Simplemente para confirmar lo que estás diciendo y lo que comentó la persona que se acaba de comentar. A ver, ¿cómo fregados, perdón por la expresión, pero este es un enojo total, cómo hacen estas maniobras, mi querido Víctor Monterretería, en horas pico? O sea, en horas pico, a las 7, 8 de la mañana. A las 10 de la mañana yo saqué una nota informativa de lo que estaba pasando hasta esa hora. Pero van a dar las 11 para quienes nos escuchan en vivo y sigue el caos vial ahí en Mariano Otero. Como tú comentas, no se avisó. Regularmente los comunicados que te mandan por parte de la Policía Vial, porque fue la Policía Vial, la Secretaría de Seguridad, la que te manda estos informes, te hablan con anticipación de que va a ocurrir. Este reporte llegó justamente en el momento que lo estaban haciendo. Entonces, hoy en la mañana estaba totalmente colapsado Avenida Mariano Otero, más allá de Plaza del Sol, Avenida Obsidiana, la calle Faro, la calle Arcos, el Mercado de Abastos y Plaza del Sol, entre algunos otros. Por ejemplo, la zona de la Expo Guadalajara estaba totalmente colapsada. Había gente de tránsito, sí, pero no podían hacer absolutamente nada. Falta de comunicación, una comunicación de veras malísima, mi querido Víctor, porque como te comento, te están informando a través de un boletín justamente cuando lo están haciendo. De hecho, yo pasé a muy temprana hora y me decía un trabajador que se les había hecho tarde, que tenían que haber terminado al filo de las 5 de la mañana y que se les había hecho tarde, pero parece que no, porque pues aún siguen trabajando, aún siguen laborando. Y faltó totalmente comunicación, no hubo nada. En fin, mucha gente llegó tarde a sus trabajos precisamente por esta desmontada de puente que, como también comentas, es del color azul de la misma cervecería y que se me hace que algo tiene que ver la misma, pero no es posible que hagan ese tipo de maniobras en plenas hora pico y, reitero, una comunicación verdaderamente fácil. Dicho simplemente para confirmar lo que se está comentando.
Claro, sí, José Luis, insisto, creo que el tema era haber notificado con anticipación. Yo creo que alguien se le olvidó pasar el oficio, pero a ver, esto no es una improvisación, José Luis. Tú tienes que avisar a la autoridad vial que vas a hacer el cierre y te dan un permiso, tardan en analizarlo, te dan respuesta 2-3 días, si alguien conoce mágicamente al comisario de la Policía Vial o a alguien que se encargue de dar las autorizaciones en la propia Secretaría de Seguridad, pues que nos diga si esto es de un día para otro. Yo creo que no, yo creo que si lo hace un particular tiene que tener todo un proceso un protocolo, y ese protocolo incluye informarle a la población lo que va a suceder, porque no está cerrando un callejón, una vialidad interna de una colonia, está cerrando Mariano Otero, una de las avenidas principales que conecta la zona, digamos, poniente con el oriente en el caso de Guadalajara, y todas las demás que me mencionaste, fíjate, yo no me imaginaría que habían afectado Faro, Las Rosas, Avenida Washington. Dios mío, pues es un colapso total en esa zona del mercado de abastos.
Yo fui víctima, también amigos taxistas se comunicaron con nosotros para comentarnos esto que estaba pasando en todas estas avenidas que te comento. Todo esto colapsó ahí en la zona. Normalmente estos trabajos los hacen en la madrugada para evitar este tipo de problemas viales, pero bueno, hoy lo decidieron hacer en plena hora pico y no te imaginas el caos vial que aún todavía hasta ahora se sigue registrando.
Claro, pues vamos a estar al pendiente para ver si hay alguna respuesta de la autoridad, alguna solución o agilización. Yo, si yo fuera autoridad, me llegan con el papel media hora antes y me dicen, oiga, mañana voy a cerrar. Le digo, no, espérame, así no es. Yo no te permito que cierres hasta que no se haga la socialización y ya entonces lo resolvemos. Pero seguro estoy que los trámites, si fue la empresa, los hizo en tiempo y forma y alguien de la secretaría se le olvidó hacer la socialización o... Peor aún, si la empresa lo hizo por sus pistolas y la autoridad los está sonsacando, muy mal hecho, José Luis.
Sí, absolutamente.
Bien.
Bueno, vamos a estar pendiente, mi querido Víctor.
Al pendiente, Huicho, gracias.
Hasta luego.
José Luis Jiménez Castro. Bien, vamos con más de la participación del auditorio. Dice, pedirte orientación sobre un problema de un familiar que le ocurrió en un centro comercial. Retiró dinero de un cajero Banorte y al retirar la tarjeta, sí se la regresó, pero al momento no se fijó que no era la de él, y según eso en las aclaraciones la sucursal le dijeron que a los 10 minutos que él utilizó el cajero, sacaron sus demás dinero, fueron 5,000, como que el cajero tenía un dispositivo que sí le regresaba la tarjeta, pero no era la tarjeta original. Quisiera saber si el banco tiene responsabilidad o ya no se puede hacer nada en contra del banco. Bueno, es un proceso que va a tener dos vías de atención, una con la Condusef para usted demostrar que el plástico que tenía en su poder, o su familiar, el plástico que tenía en su poder, todo el tiempo lo mantuvo a resguardo y fue el equipo electrónico el que se lo cambió, lo que me parece muy difícil. El otro es el penal, porque si no le están contando la historia completa, esto pinta, suena más bien, para que sea una estafa de esas en donde llega una persona, entretiene al adulto mayor, le cambia la tarjeta sin fijarse y entonces ya le dio otro plástico y le metieron gol. Y creo que eso fue porque le están sacando dinero después de que él manipularon, digamos, los equipos en el cajero. Entonces, anteriormente usaban un skimmer, luego están utilizando unas capuchas falsas para la entrega de tarjetas. Son equipos un poco más sofisticados, pero bueno. ¿Por qué le digo entonces que tiene que hacerlo primero con la Condusef para aclarar con el banco a ver quién es el responsable? Y después, si el banco se deslinda totalmente y la responsabilidad es de usted, tendrá que irse directamente a la fiscalía para presentar denuncia por fraude. Y ya ellos tendrán que buscar, pues, tratar de pedir al banco las cámaras, el hacer la investigación pertinente, ver si es una banda de ladrones, si fue un particular solo, que la persona confiese o diga específicamente lo que pasó santo y seña todo ese día. Así que el banco no es hasta este momento responsable, porque acuérdese que cuando nos entregan la tarjeta, firmamos un documento en donde dice que las claves y el plástico nos los entregan a nuestra entera responsabilidad. A partir de ahí el banco se deslinda y dice, yo te guardo tu dinero, pero la forma en que tú lo sacas y cómo lo sacas, esa es tu responsabilidad. Y ahí el banco, en cuanto el banco comprueba que usted entregó la tarjeta por voluntad propia, o que se equivocó y se la robaron o lo que sea, pero admite usted tácitamente que la perdió de vista, el banco dice, lo siento, yo ya no es mi culpa, yo cumplí, la responsabilidad es tuya, y se deslindan totalmente. Ahí es donde tienen que intervenir como mediadora la Condusef, y ya la Condusef determinará si le pueden pagar algo o le devuelven una parte del recurso, si se equivocaron, si se vulneraron los sistemas informáticos del banco o lo que haya sido. Pero si no se puede demostrar, el dinero pues será como perdido y tendrá que reportar o denunciar ante la fiscalía el fraude para que ellos puedan revisarlo. A todas las personas que me están escuchando, sobre todo adultos mayores, muy atentos cuando van al banco, fíjense que no estén detrás de ustedes, no se dejen que nadie manipule sus tarjetas. Si de casualidad usted cae en la trampa y alguien le quita la tarjeta y le dice, teclee su número, dígale, no, gracias, voy con la gerente y lo resuelvo en este momento. No, pero que mire, que ya está, que inténtelo. No, gracias, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya le cambiaron la tarjeta o Están nada más cazando su número de identificación personal. Otra opción también importante, me parece, es que ustedes hagan algo para marcar su plástico. Con un marcador, pónganle a lo mejor su nombre por el frente, una estrella, una seña, una marca, un círculo, un punto, algo que identifique que es la de ustedes, sin dañar el chip, sin dañar la banda magnética. Le diré una calcomanía, pero eso me parece que puede comprometer el plástico cuando lo metan al dispositivo. Entonces, hay que buscar algún método no invasivo del plástico que le permita identificarlo y que sepa usted cuál es el de usted. O lo sencillo, de aquellas tarjetas que todavía tienen número, fíjese la numeración. ¿Qué es lo malo? Hoy los plásticos vienen sin número, vienen solamente con el nombre de la persona atrás, así que mucho cuidado. Y lo más importante, si usted es un adulto mayor que ya, por ejemplo, recibe su pensión mes con mes, ya sabe cuándo le pagan el 1, el 2 y máximo el 3, dependiendo así como de un día puente que se junte. Entonces pida ayuda de un familiar para que lo acompañe y por lo menos esté detrás de usted para que haga la operación de sacar y retirar el dinero. Administrese o pídales que le ayuden a hacer operaciones electrónicas. La luz, el agua, el gas, el teléfono, el cable, todo eso, 5 servicios que le acabo de decir, todo se paga por internet. Acuérdese que hay una máxima que aprendí yo en una fábrica allá por El Salto cuando trabajaba para pagarme la escuela. Si no sabe, pregunte. Si no puede, pida ayuda. Vamos al corte comercial, regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso, tenemos más participación del auditorio, hay una llamada, una nota de voz y tenemos también más llamadas acá que me acaba de entregar justo Lulú en este momento. Escuchamos esta y continuamos con el teléfono público.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos días, un saludote a ti y a la audiencia. Un favorzote, ¿dónde puedo ir a que me reimpriman la hoja esta que te dan cuando pagas tu vehículo en línea? Lo que pasa es que solo me llegó la de la verificación, el formato de verificación, pero no me llegó el pago de refrendo, la hoja. Esto pues para usarlo, para hacerlo de trámites de verificación y el cambio de placas. Gracias, saludos.
Bueno, aquí hay algo medio contradictorio, porque si te llegó la de verificación, te debió llegar la otra. Entonces, más bien, lo que tienes que buscar es en el correo electrónico. Digo, pudo ser, hay veces que las personas borran correos sin fijarse. Puede pasar, digo, no digo que sea tu caso, pero considéralo. Lo que tienes que hacer es, en el buscador de los correos electrónicos, teclea Hacienda Pública. Y te va a aparecer los pagos del refrendo. Es más, déjame entrar a mi correo porque yo aquí los tengo y te digo cómo aparecen. Pero yo cuando los he estado, ahora acabo de hacer los trámites de cambio de placas y ahí me aparecen los recibos. Entonces yo tecleo Hacienda Pública y a mí me aparece la verificación del comprobante y también, ¿dónde está? Comprobante de verificación. ¿Dónde está? No, ese es el agendador de cita, ya me fui muy abajo. Es que quiero ver cuál es el comprobante de la verificación. Bueno, lo voy a buscar, pero es del mismo correo en la teoría, pues, para que usted no se pierda entre el mar de correos, donde lo que nos llega de la información. Entonces, ahorita que lo encuentre te digo, pero el comprobante de pago es ese, o creo que decía comprobante de pago, aquí está, comprobante. Me aparecen todos, comprobante. Aquí está, bueno, enseguida se lo comparto. No sé, en facturas. Bueno, estoy al aire, no me voy a entretener en eso, pero sí lo tengo. Déjeme le explico, es que quiero decirle textualmente cómo es y se lo paso para que no tenga problema. Ahora, que si ya lo perdió, definitivamente se borró lo que haya sido, que el correo lo detectó como correo basura. Entonces, los eliminan algunos automáticamente. Es ir a la recaudadora, dar su número de placas y creo que la serie, y con eso ya le van a poder reimprimir el documento para que haga el trámite de la verificación sin mayor problema. Acá tenemos otro, dice, de eso sale al aire. Claro, enseguida le marcamos. Me gustaría pedirte una recomendación de un buen abogado para que mi esposo solicite una incapacidad parcial y posteriormente permanente. El laboratorio del Ayuntamiento de Zapopan tiene un accidente de trabajo, ya que está calificado como riesgo de trabajo. Bueno, muy bien. Su nombre es Javier. Ok. Enseguida te paso datos para que puedas contactarte con alguien que te ayude con el tema. Elena Chávez, gracias por su valioso apoyo. Ayer recogí la tarjeta del pasaje al 100% para mi hijo. Bendecido día. Qué bueno, qué buenas noticias que nos comparte. Y otro más dice, saludos al radiólogo de la clínica 49, muy atento y amable el señor Isidro López Curiel. Dice, desde Palmdale, California. Es Martín Vázquez quien se comunica con nosotros. Y luego llega otro mensaje que dice, el 9 de junio pasó un tráiler, tumbó el poste y aún no ha sido reparado, y ayer pasó otro tráiler y reventó el cable que va a la MUFA. Yo tengo 3 reportes, sigo sin energía eléctrica, por favor. Gracias, dice el mensaje. Muy bien, pues tienen mucho trabajo en este momento los de la CFE. No los quiero desanimar, pero sí tienen mucho trabajo. Entonces, voy a ir pasando los más urgentes, como es este, porque es desde el 9 de junio, y los otros que tengo ya, que, como por ejemplo este, que es el SX17042392271, también ya lo estoy compartiendo. Y el que tengo aquí, no veo el reporte. Ah, ya, aquí está, es que me escribí un papelito. Muy bien. ¿Sabe que también? A ver si me está escuchando una señora. Me envió un mensaje con una carta manuscrita, pero estaba chiquitita la foto y no alcanzaba a leer. Entiendo que había un problema de maltrato por parte del padrastro. Si me puede recordar el tema, pásemelo otra vez porque se me perdió, ya no lo encuentro y necesito darle atención y seguimiento, y se lo iba a pasar al Centro de Justicia para la Mujer y lo extravié digitalmente, digámoslo así. Entonces necesito que me ayuden a recuperarlo porque no recuerdo ni su perfil o su terminación de teléfono como para poder localizarle. Si me está escuchando, señora, por favor, ayúdeme con eso. Mientras tanto, otra nota de voz y luego más llamadas del auditorio. Luis.
Hola, muy buenos días. Licenciado Víctor, un gusto saludarle. Su servidor, el señor Ernesto. Mire, yo estoy solicitando el medicamento controlado de nombre, los ingredientes son sitagliptina con metformina. Son de 50 miligramos con 56 comprimidos, con 56 pastillas de el laboratorio Grindex. Es un medicamento controlado para el azúcar, el cual no hemos tenido la fortuna de encontrarlo en la clínica que nos corresponde, la cual es la clínica 181 de Sabinos, en Ixtahuacán de los Membrillos. Ya tenemos 2 meses que no encontramos esa medicina. Entonces, ya son 2 meses, a partir del día 10 de mayo se venció la receta. Encontramos ese medicamento. Nos urge, por favor, y que nos diga, por favor, pues dónde podemos localizarla. Cualquier informe, por favor, comunicarse con la señora Julieta Santiago al 33-124-809-17. Ella va a estar al pendiente de su respuesta, la cual le agradeceremos mucho. Que tengan un buen día a todos y muchas gracias, licenciado Víctor, a la orden.
Bien, muchas gracias. Compartimos la solicitud también al Seguro Social. Rosario Martínez, hace unos años unas personas invadieron el terreno de mi hermano, los denunciamos pero nos enviaron a justicia alternativa. ¿Por qué ahora quieren ver si les rentamos o vendemos? Pero nosotros no queremos ningún trato. ¿Qué pasa si no nos presentamos a justicia alternativa? Debe decir, sí, debe usted acudir y negarse a algún acuerdo con esas personas que son invasoras y proceder con su denuncia de despojo en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ojalá que Rosario me pudiera dar, si ya tienen una carpeta de investigación, el detalle, el número, para poder preguntar en la Fiscalía por qué quieren que se negocie una invasión de un terreno. Eso no se puede hacer. Creo que eso no es, me parece, conducente con el tema de los métodos alternos a solución de conflictos. A ver, están despojando a la familia. ¿Cómo vamos a permitir que la persona se quede con las cosas y luego diga, ay, es que quiero negociar, a ver si me lo rentas, a ver si me lo vendes? No, pues te metiste a la brava, no se puede. Simple y sencillamente te tienes que ir porque eso no te corresponde. Vámonos con más llamadas. El señor Macías, el puente de Mariano Otero lo hizo la cervecería porque encontraron agua en su estacionamiento, necesitaban meter el tubo y por eso hicieron el puente peatonal. no fue por petición de la gente. Gracias por su mensaje, qué amable. Ahí está la respuesta a la duda que tenemos varios de nosotros. Dice José Barrios, ayer me tocaba ir al Parque San Jacinto por mi tarjeta Yo Jalisco, pero no pude ir. ¿Ahora qué hago? Presentarse, si ya tiene ahí la cita, vaya al parque y le van a tener que entregar el plástico, a menos de que lo hayan entregado en otra zona de distribución, ahí se lo van a decir. Francisco Mata, ¿dónde consigo extracto de hojas de men? Dice aquí, bueno, si alguien le puede compartir el dato, díganoslo. Paula Godínez Suárez, si Pejal no me dio mi medicamento, tengo discapacidad visual, así que no puedo trasladarme cada rato. Tengo una pensión, pero no me alcanza para comprarlo y me complican los reembolsos, dice su mensaje. Lo pasamos, qué bueno que nos dejó teléfono para que la atienda Pejal. Rafael Domínguez, el acta de nacimiento digital de mi hijo está mal, con mi nombre le faltó la letra E. ¿Cómo le hago para corregirlo? Vaya directamente a Registro Civil y manifieste el problema. Está, qué bueno que es el extracto, es digamos la captura de los datos. Eso lo tienen que corregir el Registro Civil. Eso será cuestión muy administrativa. Pero vaya a donde está radicada el acta, donde está registrada. Si lo hizo en el 1, váyase al Mercado Corona. Y así sucesivamente, a donde se haya registrado usted, preséntese. María Eloísa Gloria dice, no pude ir a mi cita de Yo Jalisco, fui después y dijeron que ya no tenía mi tarjeta, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, yo sugiero que se vayan a donde se las deben entregar, pero no es que la tarjeta no la tengan ahí, ahí está, usted es beneficiaria, más bien que le den una alternativa donde pueden entregársela. Qué lástima que no nos dejó un teléfono de contacto, por eso les he dicho que me dejen su información completa, si no, pues así, ¿cómo les podemos ayudar? Oye, le anuncio que llega un comunicado, es el 175 del Infonavit, que dice que van a realizar una brigada de promoción el viernes, este viernes, mañana 20 de junio, de 10 a 2 de la tarde, de 10 a 2 de la tarde en Tonalá. Esto es nuevo porque regularmente las hacen en el CIS de aquí del Juan Palomar o se van a Tlajomulco, así que si usted vive en Tonalá y tiene necesidad de resolver problemas con el Infonavit, váyase a la brigada de atención que va a estar de 10 a 2 de la tarde para asesorar trabajadores y también se podrá recibir asesoría, dice aquí, sobre el congelamiento de saldos y mensualidades con financiamientos. Van a estar en la Plaza Cihualpili, en el centro de Zapopan, perdón, del centro de Tonalá, Plaza Cihualpili, centro de Tonalá, Avenida Benito Juárez 40, esquina calle Hidalgo, Colonia Centro. Ahí dice, le van a decir si precalifica para crédito, asesoría para comprar vivienda o solicitar financiamiento para construir y reparar. Entonces, le repito, la brigada del Infonavit se va para el municipio de Tonalá. María López, ¿es verdad que en el Banco Azteca ya no pagarán de bienestar? No, ya lo decía la delegada Katia Meave Ferniza, todos los bancos están interconectados con el bienestar. ¿Hay fallas informáticas? Sí, no se puede a veces conectar y no se pueden enlazar, pero mientras sea Visa o Mastercard, entra porque entra, le tiene que dar el servicio. Que le diga el personal que no es cierto, ese es el engaño, pero usted váyase al cajero y no ande preguntando porque luego ellos son los que le meten gol. Usted llega, pone su tarjeta y listo. Así es como opera. Y otra opción, acuérdese, si quiere sacar dinero, muchos de los centros comerciales, tiendas departamentales o de autoservicio, le pueden también dar el dinero mientras usted compre mercancía con ellos y hace el trámite con la tarjeta de bienestar. Celia Medina, llevé mis documentos al DIF Jalisco, nunca me llevaron ido a San Jacinto y no me encuentran. Es que acuérdese que se dijo claramente, no había que llegar documentación si no se tenía cita. Espero que usted, Celia Medina, no haya sido de las personas que fueron como en una tipo manifestación, llevadas por un señor allá a las instalaciones de DIF, porque esas personas no las pudieron registrar. De hecho, se le llamó la atención al sujeto que andaba acarreando gente para registrarse cuando es un trámite que era digital. Este también reporte está incompleto. Ojalá que nos pudiera contar su historia para ver cómo se dio de alta, porque si no la encuentran es porque no está entonces en el padrón y técnicamente hasta este momento usted queda fuera del programa. Vamos con más material de lo que tenemos en el teléfono público. Revisamos rápidamente. Llega otra nota de voz. Vamos a ver esta de qué se trata, Luis, y luego...
Hola, Víctor. Carlos Villaseñor, con el gusto de saludarte y felicitarte por tu excelente programa y labor que haces. Reforzando el comentario que hizo el anterior Radio Escucha, es un verdadero caos tanto lo que es Niños Héroes, Circunvalación Agustín Yáñez, para dar vuelta en Mariano Otero e integrarte al flujo de esa avenida. Nuestras brillantes autoridades viales que están más ocupados en ver si abren, si cierran también las laterales de Lázaro Cárdenas. En la tarde también es un caos esa avenida. Obviamente están más ocupados en eso que en lo que realmente importa. Pero sí, es un verdadero caos. Ahora uno dice, pudieran trabajar en un turno nocturno no afectando vialidades, avisar con anticipación. Hay mil maneras ahora de hacer llegar el comunicado a la gente. Sin embargo, no cabe duda que somos, o tenemos las autoridades del, vámonos haciendo el momento, lo resolvemos y el ahí se va. Entonces, dudo mucho que originalmente, como lo habían dicho, a las 4 de la tarde quede esto resuelto. Sin embargo, pues debemos ser pacientes. Entonces, muchas gracias por tu espacio y esperemos que las cosas sigan bien. Un abrazo, Víctor.
Bien, muchas gracias, muy amable. Acompáñenos a la pausa, regresamos después del corte al teléfono público de Radio Metrópoli. Bueno, Esperanza Robles está en el teléfono público, ya le escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor.
Sí, buenos días.
Mire, yo le quiero platicar de lo ahorita que estaba hablando de lo del banco. El otro día yo fui al banco a ver si podía poner mi aplicación en mi celular porque lo tenía en otro celular. Y entonces en este nuevo ya no pude poner la aplicación y fui al banco. Entonces me dijeron que tenía 48 horas para activarla, no, 24 horas para activarla, y yo no fui porque era en viernes, tenía que haber ido el lunes y no fui. Entonces en esos días recibí una llamada del banco porque era el número y me dijeron que se había quedado abierta porque no fui a registrarme, y ya les di, y ya me dijo, pues ahorita la registramos. Y pues ahí estoy yo con ellos y pues dándole los datos, ¿verdad? Y entonces ya me dijo, cuando yo estaba hablando con ellos ya eran como casi las 7 de la noche, y en ese momento me llegó un mensaje que dice que yo había hecho transferencia express por 6,500. Lo que pasa es que yo tengo una pensión temporal por 2 años y cada mes me depositan la pensión. Y entonces en ese momento que yo estaba hablando con ellos, me llega el mensaje en mi celular que yo había hecho una transferencia express por 6,500. Y ya dije, pues ahora dónde hablo, cuando les estaba diciendo, oiga, fíjese que me está llegando un mensaje que hice una transferencia express. Dice, no, nosotros no somos, usted sí la hizo. Le dije, no, pues yo estoy aquí hablando con ustedes. Le dije, y además yo no sé hacer eso porque mi tarjeta es de débito. Le dije, yo no sé hacer transferencias, es más, ni sé. Y ya dice, no, pues mañana acudo a la sucursal. Y ya fui y me dijeron que ellos no habían sido y que me mandaron un formato a mi correo y que lo llenara y que expusiera todo lo que me dijeron en la llamada y todo. Y ya me lo contestaron, me acaban de decir que no, que es mi responsabilidad y que no me van a pagar nada y que yo ya perdí mi dinero y que vaya para que dé de baja todos mis datos y todo para empezar de cero a hacer todo de nuevo. Uh-huh. Pues ya que ya no me van a pagar nada.
A ver, sí, pero no entendí bien dónde pierde el plástico, cómo estuvo que alguien toma control de su cuenta.
No, yo lo tenía en ese momento en mi casa, el plástico, no fui a ningún lado ni perdí nada.
Ajá, pero y dice que la operación fue electrónica.
Fue electrónica.
Uh-huh. Anteriormente, ¿usted utilizó, no sé, el celular, la banca electrónica, la aplicación móvil del banco o algo?
Es que esa aplicación la tenía en mi otro celular, pero aquí lo tengo, el otro celular. Ya no lo quise usar porque tengo fotos importantes y como se me trababa mucho, ya no lo quise usar. Uh-huh. Y quería descargar esa aplicación a este celular, pero pues resulta que aparece en un iPhone Pro 15, ese en donde hicieron la transacción.
Ajá. Dígame una cosa, en los días previos a que se hiciera ese movimiento electrónico, ¿usted descargó algún mensaje de texto, entró a alguna página de Facebook, le llegó algún correo electrónico raro, invitándole a una promoción?
No, casi no agarro mi celular más que para lo más importante. Sí tengo correo y todo, pero no llegó nada. No.
Nada se acuerda. ¿Qué banco dice que es?
Es el HSBC.
Pues es que mire, sus datos estaban comprometidos. Alguien tiene su información personal, por eso utilizaron su cuenta para poderse meter a otro celular. El tema es que hay que investigar cómo se metieron a su información. Por eso le digo, pudo hacer un caso de phishing desde que un mensaje de texto, una foto, un video gracioso, algo que le hayan enviado con un vínculo de internet, se metieron a su teléfono y por medio de su teléfono sacaron su información, o usted a lo mejor la entregó involuntariamente. Pero no sé.
Ya le digo que ya me contestaron que ellos no, que porque yo les di la facilidad para que sacaran mi dinero. Pues cómo, si mi tarjeta yo la tengo.
Sí. El punto es que de alguna manera alguien se llevó sus datos. Por eso habrá que hacer una revisión muy exhaustiva de hacia atrás, días antes de que eso ocurrió. ¿Qué operaciones hizo? ¿Dónde pagó con la tarjeta? Porque a veces los datos de la tarjeta se los roban también en los establecimientos, ¿eh? Hay aparatos para robar electrónicamente contraseña y número de cuenta. Eso también sí se puede hacer.
Pues y ya yo le digo, pues ya me dijeron que no me van a regresar nada. ¿Usted? Y que ya debe bajar, y que vaya porque debe bajar todo y empezar de cero. Y que ya me dieron una tarjeta nueva. Uh-huh. Ya le digo, pues ya ellos fueron los que me hablaron, pero ellos dicen que no. Pero el banco se da cuenta, ellos tienen a dónde se fue ese dinero y ahí se ve el número de cuenta.
A ver, déjeme, detengo otra vez. Dice usted que ellos le hablaron del banco primero.
Sí.
¿Cuándo le hablaron del banco?
Hoy hace 8 días.
¿Pero para qué le hablaron? ¿Para decirle que ya mejor diera todo por perdido?
No, ellos me contestaron por el correo electrónico que ellos no me van a pagar nada, que hablara a mi sucursal para que me explicaran por qué no me van a regresar nada. Ajá. Que porque yo había cedido todos mis datos a alguien para que sacaran mi dinero.
Pero dígame otra cosa, anteriormente al retiro del dinero, ¿usted recibió una llamada del banco?
No.
¿No se acuerda o no? ¿O definitivamente no?
No hice. Ajá.
Pues está muy extraño, le digo, sus datos se comprometieron de alguna manera. Mire, yo lo que le sugiero, ¿ya fue a la Conducef o no?
No he ido.
Bueno, ¿cuándo fue eso? ¿Me repite?
Hace 8 días, y ayer ya me dieron la declaración, la aclaración que dice que...
No importa, usted vaya a la Conducef a interponer una queja. La Conducef va a tener que citar al banco y el banco le va a explicar todo el procedimiento que se siguió para poder hacer ese movimiento electrónico. Y el banco ahí delante de la Conducef le va a decir, ¿es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad por esto y estas razones? ¿Sí?
Sí.
Si ya definitivamente no se puede, usted también tendría que revisar, como el caso anterior de la persona que le decía del mensaje, una denuncia por fraude en la fiscalía, para saber en qué momento sus datos fueron comprometidos. Porque mira, hay personas que a veces les marcan por teléfono y le dicen, oiga, usted tiene un paquete por recibir o una compra de no sé qué trabada. Y le dicen, pásame sus datos para anular tal compra fraudulenta. Y usted, sin saber o creyendo que es el mismo banco, les da toda su información porque la van envolviendo hasta que entrega todo. En el momento en que usted entrega número de tarjeta y número de contraseña o NIP, ya perdimos la batalla porque usted les está entregando todos los datos. O sea, nadie pudo haber hecho la operación sin sus datos personales si alguien los consiguió o usted los entregó involuntariamente. ¿Verdad?
Sí.
Por eso le digo, hay que revisar hacia atrás. ¿Qué ocurrió? Pero usted me dice, no ocurrió, pues entonces, de alguna manera los consiguieron. O fue electrónico o fue personal. O en algún establecimiento le robaron la información de la tarjeta. ¿Usted ha pagado en una tienda, restaurante, gasolinera, se acuerda algo?
Con mi tarjeta esa de débito no, porque como yo no tengo dinero ahí más que cada mes que me lo depositan, con eso no pago nada.
¿Y nunca ha perdido la tarjeta de vista? ¿Está segura, segurísima que nunca la ha perdido de vista?
No, aquí las tengo, la viejita y la nueva que me dieron, no, apenas.
¿Cuándo le entregaron la tarjeta, cuándo se la dieron y dónde?
La
nueva tarjeta.
La dieron en la fábrica.
No, sí, pero la nueva, la segunda, dice usted que dieron otra. ¿Quién le dio la nueva tarjeta?
La segunda me la dieron ahí en el banco, que cuando fui a reclamarles eso que me pasó.
Bueno, si es que otra opción es que fuera en el banco, pero si ya usted llegó cuando le habían hecho el fraude, pues no tendría caso que le hayan quitado los datos en el banco. Sí, no, definitivamente asesórese mejor con la Conducef. Va a tener que ir a Palacio Federal a pedir una orientación. Y sincerarse muy bien, porque si también no les entrega la información completa, pues ellos no van a saber dónde ocurrió y necesitamos saber, porque le voy a decir una cosa. A usted le van a cambiar el plástico hoy, pero la persona que tiene sus datos luego puede volverle a engañar y se los va a volver a quitar, ¿eh? Entonces necesita ir a la Conducef para que le orienten y le asesoren bien de qué es lo que está ocurriendo. Y usted hacer memoria de exactamente todas las operaciones que ha hecho con ese plástico, dónde lo ha dejado, qué ha pagado, qué ha hecho, quién se lo ha prestado inclusive para lo que sea. Y ahí está el responsable entre todos esos movimientos. ¿Sí?
Sí, está bien. Y yo le dije al del banco, oiga, pero estás cambiando la tarjeta, pero ya no la van a poder. No, señora, ya no. Ya no la van a fraudear, dijo.
Porque dice usted que le han marcado en la noche, ¿verdad?
Sí, hace 8 días, en jueves en la tarde me hablaron. Ajá. Y en ese mismo rato que yo estaba hablando con ellos, en ese mismo rato llegó el mensaje. Hiciste una transferencia por 6,500.
Claro. No, es que entonces a lo mejor esa llamada es la fraudulenta, señora. El banco no le llama. Es que el banco no le llama, a usted le marcaron. Cuando le marcan, dice que para lo de la tarjeta es donde le metieron gol y usted entregó toda la información sin fijarse. Y la seguían entreteniendo mientras le estaban sacando dinero. Pero usted les dio los datos de manera involuntaria, o creyendo que era el banco.
Uh-huh.
¿Verdad? O sea, sí. Recapitulando en toda su historia, creo que por ahí viene el problema. Usted...
Y entonces, como ya me cambiaron la tarjeta, dijeron los del banco que ya no va a volver a pasar.
Pues sí.
Ellos tienen información si vuelve a pasar.
Pues a lo mejor ya la engancharon y van a querer volver a buscarla, pero ya tienen sus datos, ya tienen su teléfono por lo menos.
Uh-huh.
Y en su comunicación es eso, la fraudearon por teléfono, pues.
Sí.
Usted fue víctima de una estafa telefónica. Y esos mismos que dicen que eran del banco, entre comillas, son los ladrones que la engañaron y usted cayó.
Sí.
Sí. Así que bueno, pues yo creo que sí... De todas maneras, amerita que haga su denuncia, porque el teléfono el que le marcaron, pues ahí está como antecedente de que alguien se comunicó con usted. Las transferencias electrónicas tienen origen y destino, hay que ver. Con la denuncia penal se tendrá que investigar, romper el secreto bancario y ver a qué cuenta cayó y quién es el responsable de llevarse ese dinero. Es tardado, pero va a tener que hacerlo así.
Entonces, ¿a dónde me aconsejas que vaya primero?
Primero a la Conducef para que trate de que le expliquen qué fue lo que ocurrió. Y ya definitivamente el segundo va a ser usted, sí, obligadamente a la fiscalía por una denuncia por fraude cibernético, fraude telefónico. ¿Sí?
Sí, está bien.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego. Acuérdense que el banco manda correos donde dice que el banco no se comunica nunca con las personas por teléfono. No se dejen engañar. Nos vamos, se termina el teléfono público. Hasta mañana.